y periodista Walter Raudal. Escuche los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 2 de la tarde en el 106.9, el Independiente Radio.
Solicite su canción a nuestro WhatsApp 7616-8383.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Buenas tardes, qué placer saludarles en este viernes 12 de marzo del 2021. Y tal como le dijimos ayer, hoy se conmemora el martirio del padre Rutilio Grande. Nosotros le dedicamos ayer buena parte del programa para recordar a este futuro santo salvadoreño, santo para reconocido, pero ya entre los campesinos de Chalatenango, de Aguilares, del Paisnal, de todas las zonas, pues ya lo consideran así, definitivamente. Así que nosotros también hicimos esa conmemoración ayer. Usted puede escucharlo, el podcast de este programa dedicado a Rutilio ayer. Bueno, y hoy queremos agradecerle a todos los que nos sintonizan, gracias por su sintonía y estar atentos a este programa. Ya saben que nos pueden captar también a través de la web en el www.radios.com.sb y escuchar todos los programas en nuestro podcast www.elindependiente.sb. Usted aprieta ahí el icono que dice El Independiente Radio y se le despliegan todos los días. Lo puede escuchar tranquilo el programa. Pero también nos puede seguir en redes sociales. En redes sociales son ya otro tipo de lenguaje. Es diferente, es más breve, más corto, con imágenes, etcétera. El Instagram es El Independiente SB, el Facebook periódico El Independiente y en Twitter arroba Independiente SB. Si quiere dar seguimiento personal, mi Twitter es arroba WRJADE. Esto por aquella novela que escribí allá en el 96, Amor de Jade. Así que arroba WRJADE es el Twitter personal y el correo, si quiere escribir más largo, es walterraudales@hotmail.com. Y si quiere escribir un mensaje o un audio, enviarlo, puede hacerlo también al WhatsApp del Independiente Radio 7540-1875. Así que no hay motivo ni pretexto para perderse el programa. Ya está circulando el Independiente también, la versión impresa, con bajo el título Esclavo de su Palabra, ¿verdad? Es una opinión editorial de la UCA. Y también un artículo interesante titulado Disputa de Grupos al Interior del FMLN, que se lo recomendamos que lo pueda leer. Y hay, bueno, varias notas relacionadas con el Día Internacional de la Mujer, por supuesto varios comunicados también de nuestros anunciantes, diferentes artículos y análisis que usted puede estudiarlos. Hay una entrevista al escritor salvadoreño Tirso Canales que rememora sus obras, sobre todo la obra Los Coroneles y Otras Tragedias. Hay una nota también sobre los arqueólogos polacos, la satisfacción que expresa el cónsul de Polonia en El Salvador, el doctor Víctor José Sacks. Y también hay muchas noticias de tecnología, noticias de salud, hay noticias también que tienen, y reflexiones que tienen que ver en una sección llamada Creencias, que siempre nos escribe un artículo muy bueno el doctor Helio Maferrer Camp del Instituto Nacional de Antropología de México, del INAH. Y esta vez el artículo que escribe es Francisco en Irak, geopolítica y diálogo entre las religiones. Muy muy interesante. O sea que el periódico también usted lo puede bajar libremente por los momentos, el PDF, en nuestra página web www.elindependiente.sb. Ahí puede usted bajarlo, puede imprimirlo, leerlo tranquilo o leerlo también en la web. Bien, hoy va a ser un día muy bonito el programa, porque vamos a tener los pies aquí en la tierra y también los pies también allá arriba. Ya les voy a explicar de qué se trata. Vamos a los aplausos se los vamos a dar al rector de la UCA y también a varios empleados que han sido reinstalados en la alcaldía de Santa Tecla, después de una gran lucha. Vamos a dar los aplausos a ambos, porque imagínense luchar tanto, ¿verdad? Estos que fueron despedidos cuando entró Dawison, Roberto Dawison, a la alcaldía de Santa Tecla, despidió a muchos que habían sido contratados durante la alcaldía del FMLN, y estuvieron todo ese periodo desempleados, llevando recursos, ganando recursos y yendo a todas las instituciones. Bueno, al final, ahora que perdió Dawison, antes de irse, pues los va a reinstalar, ¿verdad? Se merecen realmente un aplauso por la lucha, ¿verdad?, que desarrollaron. Los latigazos, esta vez se los vamos a dedicar a los encargados, esos que tienen que ver con la parte administrativa del Ministerio de Educación, que no le han resuelto el pago a todos los maestros interinos. Los maestros interinos están pidiendo su salario y manifiestan que ya llevan cerca de 3 meses sin recibir su salario. Imagínense, estos jóvenes que no tienen trabajo, pero que consiguen una placita interina para ser profesores y que les ha costado con esto de la pandemia, pues no les paga el Ministerio de Educación. Hay atrasos ahí. Entonces, están expresando eso, el impago en sus salarios, y en compañía de la gremial de maestros, bases magisteriales, han solicitado una resolución rápida al MINER de esto. Estamos hablando alrededor de 3.000 docentes interinos en el país. Póngale cráneo a eso, 3.000 hermanos nuestros, ¿verdad?, que sin pago. Y bueno, no sé si es por asuntos administrativos o que no hay pisto en Hacienda. De alguna manera, también pues es un asunto que hay que resolver urgentemente, definitivamente. Y por supuesto, vamos a tocar nuestro pan pan al vino vino, un tema bien delicado, que cada día la imagen de El Salvador continúa, bueno, de desmoronándose en Estados Unidos, deteriorándose en Estados Unidos. Apareció el senador de Estados Unidos, Patrick Leahy, y él le ha escrito y le ha pedido al presidente John Biden que reevalúe las relaciones con Centroamérica, pero especial en El Salvador, y dice que el presidente Bukele se comporta como que si él fuera todo el gobierno. Vamos a platicar, a hacer un pan pan al vino vino de eso, de la... Qué interesante lo que ha dicho este senador estadounidense, miembro del Partido Demócrata, y es cierto. O sea, el Ejecutivo no es el gobierno. O sea, el gobierno de un país, bueno, es toda la complejidad de todas sus instituciones, y él dice que el presidente del Salvador actual se comporta como que si él fuera todo el gobierno. Entonces dice, la imagen del Salvador continúa deteriorándose en los Estados Unidos. Ese va a ser nuestro pan pan al vino vino. Pero también vamos a ver hacia arriba, qué es lo que está pasando en Marte. Fíjense, hay un interesante programa que vamos a transmitir, de una entrevista que hace Radio Francia Internacional a 3 especialistas en esto de los viajes a Marte, y nos van a explicar de qué se trata y cómo es que está evolucionando la sociedad en esto. Y al final, bueno, ya que vamos a estar hablando de esto de Marte y la evolución de la sociedad, yo voy a regalar un libro titulado ¿Dónde se encuentra la sabiduría?, de Harold Bloom, al final del programa. Este prestigioso y conocido crítico literario, Harold Bloom, que ha sido un apasionado de la lectura desde que él era niño. Es un gran librazo. Vamos a hacer al final del programa. Así que bueno, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche,
todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierdan. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Dos de la tarde con 11 minutos en todo el país. Vamos a comenzar con los aplausos. Primero para el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva. La Asamblea Legislativa ha aprobado un reconocimiento como hijo meritísimo por su destacada y noble labor de fortalecimiento de la sociedad salvadoreña y de la comunidad universitaria. El padre Andreu Oliva de la Esperanza, este es el nombre. Este apellido es más bonito. Andreu Oliva de la Esperanza, originario de Barcelona, España, naturalizado salvadoreño en 2012, va a ser condecorado por la Asamblea Legislativa como hijo meritísimo del Salvador. La aprobación fue ayer por 54 votos y, según dice el decreto avalado, desde que el padre Oliva llegó al Salvador en 1991 para estudiar teología en la UCA, se destacó por impulsar proyectos académicos, espirituales y de proyección social, que lo caracterizan como una persona comprometida con la construcción de una mejor sociedad y con más oportunidades de desarrollo para todos y todas. Así que bueno, un aplauso y el himno de la alegría del maestro Beethoven al padre Andreu Oliva de la Esperanza. Estaban contando ahí que, bueno, hay oyentes que están preguntando siempre desde antes del programa y me decía, ¿y a quién le va a dar los aplausos ahora? Yo les contaba de esto del padre Oliva, que la Asamblea Legislativa lo había declarado hijo meritísimo, y me decía, mire, ¿y la próxima Asamblea Legislativa quiénes va a declarar hijo meritísimo? Y empezaron a tirar nombres que no los digo aquí, ¿verdad? Porque se dañan susceptibilidades, pero bueno. Cada tiempo a su tiempo, cada cosa a su tiempo, como dice pues el Eclesiastés, ¿verdad? Que hay un tiempo pues para todo. Bueno, habrá un tiempo para todo. Vamos a también a darle los aplausos, y yo creo que se lo merecen, a todos estos trabajadores que fueron reinstalados en la alcaldía de Santa Tecla. Fíjense bien a quién se los damos, a los trabajadores, no al alcalde por haberlos reinstalado, porque ahí los tuvo padeciendo y sufriendo. Se les damos los aplausos por la lucha que han realizado. Es decir, cuando entró Roberto Dawison, ganó Arena, ellos estaban en la alcaldía y los despidieron con la onda de que eran del frente y toda la cosa. Bueno, pero empezaron una lucha legal en los tribunales, en el Ministerio de Trabajo, amparos en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional. Fueron ganando todos, pero nunca lo reinstalaron. Bueno, hoy que ya se va, pues, Roberto Dawison, el alcalde que perdió Santa Tecla, bueno, los tiene que reinstalar. Son 154 compañeros, hermanos, personas, seres humanos, ¿verdad?, que nunca se dieron por vencidos, que fueron despedidos. De eso, solo 71 llevaron el caso a los tribunales, y la alcaldía tiene hasta el 16 de mayo para reinstalar al resto, que aún continúan a la espera. El representante legal de la alcaldía asegura que el retraso se debe a la imposibilidad de pagos a más empleados. Mentira, no lo quisieron hacer, pero bueno, aquí hay que darle el aplauso a estos trabajadores, porque les van a dar, fíjense ustedes, les van a, en todo este proceso, ayer ya regresaron a sus labores 37 de ellos, imaginan la alegría, ¿verdad? Y también se les indicó que, bueno, les tienen que dar en todo este proceso los salarios caídos, sí, todo lo que debían de haber trabajado, más lo que se ganaron por haber, es decir, como una especie de indemnización a muchos de ellos. Pero lo importante es que ya está el reinstalo, el pago de indemnizaciones equivalente al salario de 3 meses y bueno, continúan ya un pequeño grupo en el juzgado de lo contencioso administrativo. ¿Verdad? Con este nuevo proceso que comienza en mayo, ¿verdad? Que ni modo, que tienen que hacer todo el uso de todas las instituciones para defender sus derechos. Tienen que defender ellos sus derechos, eso tienen que hacerlo. Vamos a darle los aplausos entonces y el himno de la alegría. Bueno, y también está el lado opuesto, ¿eh? El lado opuesto a este himno de alegría son los latigazos. Ya les he dicho yo, como esto del yin y del yang, la oscuridad y la luz, ¿verdad? La sombra y la luz, la alegría y la tristeza, ¿verdad? Miren, dicen en varias de estas leyendas clásicas que todos llevamos dentro dos lobos, ¿verdad? El lobo bueno y el lobo malo, y que todo depende de cuál tipo de lobo tú quieras alimentar. Bueno, hoy vamos a darle los latigazos a los administrativos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda que están atrasando el pago para estos 3.000 docentes interinos. Son estos profesores que llaman cuando sale por embarazo o por algún accidente o que queda alguna plaza, le dicen, mire, vamos a contratarte interinamente. Ya son más de 3 meses que no tienen salario y están haciendo pues gestiones, y los maestros interinos están manifestando, ¿verdad?, ya su desesperación en esto, y tienen razón. Y el Ministerio de Educación no ha hecho a tiempo la gestión a la Asamblea Legislativa para que se dieran prórrogas a los consejos escolares también. Y están diciendo las organizaciones sindicales en el Ministerio de Educación que son una gama de problemas que se han generado en el MINED como producto de la negligencia en los trámites de las partidas financieras. Esa es la explicación. Negligencia en los trámites de las partidas financieras. Entonces, a esos negligentes en tramitar esas partidas financieras de estas personas y que los están dejando sin su salario, miren, los bancos no les perdonan. Las cajas de ahorro no los perdonan, el usurero no les perdona, el que les presta. Es decir, es un gran problema pues no tener ese su salario a los maestros interinos. Entonces vamos a darle los latigazos y por supuesto ligado a esto a la canción de la hipocresía de Rubén Blades. Vamos con todo, tres, vamos. Un latigazo ahí, solo dos oí yo. Bueno, dos, falta un tercer latigazo. Ahí vamos a ver. Eso, son tres latigazos.
La sociedad se desintegra. Cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia.
Listo, aquí estamos bien. Con todo, vamos entonces a entrar a nuestro pan pan al vino vino, ¿verdad? Es nuestro comentario este día viernes. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La imagen del Salvador y del presidente de la República continúan deteriorándose en los Estados Unidos. Póngale atención a esto. El senador de Estados Unidos, Patrick Leahy, pidió a su presidente Joe Biden reevaluar las relaciones con El Salvador y con Centroamérica, sobre todo con estos tres países. El senador estadounidense Patrick Leahy, miembro del Partido Demócrata, ha pedido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que reevalúe las relaciones de su administración con El Salvador, Guatemala, Honduras. Por medio de una postura emitida a través de distintos medios de comunicación, este senador demócrata expuso lo siguiente: la democracia en Centroamérica enfrenta amenazas existenciales, dados los comportamientos de su gobierno. Y en el caso de El Salvador, el senador, quien es miembro del Comité de Apropiaciones del Senado, escribió que se está convirtiendo en un estado de partido único, donde la separación de poderes tiene poco sentido y el presidente Nayib Bukele se comporta como si fuera el gobierno. Eso dijo el senador. La postura de este senador llegó pues días después de que su colega republicano Adam Kinzinger pidiera al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que para El Salvador Biden pueda asignar un embajador fuerte tras la salida de Ronald Johnson en enero. Además, han firmado cartas que senadores norteamericanos enviaron el año pasado a Bukele, a quien pedían detuviera las acciones consideradas como fomentadoras de división política en El Salvador, así como un irrespeto a la libertad de prensa. Luego también, no sé, todos conocimos la declaración del gobierno de Estados Unidos que dijo que ni un centavo a los presidentes centroamericanos. Eso, miren, no es una simple declaración. Hay que ponerle mucha atención a eso, porque cuando los Estados Unidos dicen ni un centavo a los presidentes centroamericanos, sobre todo a los del Triángulo Norte, o sea, eso es serio y es grave. Por eso el titular de este comentario de que la imagen del Salvador y el presidente del Salvador continúa deteriorándose en Estados Unidos, aunque te digan lo contrario en Twitter, y aunque los youtuberos te digan que aquí es amor y paz todo, esta es la verdad y la pura realidad. Hay un montón de evidencias, hay un montón también de notas, hay un montón de elementos que indican, ¿verdad?, que esta relación se está complicando. Y si el gobierno de Estados Unidos, a través de un alto representante, ha dicho que no le va a enviar nada a los gobiernos, de esos 4,000 millones que iba a enviar repartido en tres países, ¿verdad?, no va a enviar nada a los gobiernos, ¿verdad? Bueno, eso es una... realmente de ponerse en alerta. En alerta. Porque significa eso muchas cosas. Ahí, cuando el imperio, cuando el coloso del norte, ¿verdad?, cuando los yanquis, ¿verdad?, muestran los dientes, no es por algo. Están observando, están bien informados. Y ellos informan no a través de las redes y a través de los medios comprados. O sea, tienen sus propias fuentes de información y ellos saben por qué lo dicen. Cuando un senador de esto toma la palabra y dice lo que dice, tiene detrás de sí un fundamento, un estudio, porque tienen toda una gran batería de asesores detrás. Y que un senador republicano y después que un senador demócrata digan lo que están diciendo, de que el presidente de El Salvador se comporta como si él fuera el gobierno, o sea, ellos saben lo que están diciendo. Y es que un gobierno, el ejecutivo es el ejecutivo, es el presidente del órgano ejecutivo. Los estados, las naciones, los países, bueno, están gobernados por tres órganos del estado. Eso lo tienen claro. O sea, por tanto, el gobierno son la conjugación de esos tres órganos del Estado. Bien, así las cosas. Queríamos decirlo porque, por supuesto, usted no lo va a encontrar eso en sus informaciones. Y usted tiene que empezar a también hacer sus análisis. Empiece a hacer sus análisis, ¿verdad? Después va a venir el embajador, después vienen unas relaciones y Bueno, ¿qué tendría que hacer el gobierno actual?
Bueno,
yo me imagino que tiene que cambiar un poco de rumbo respecto a varias cosas. Uno, respecto al deterioro de las instituciones, cambiar el rumbo respecto a muchos casos de corrupción y cambiar el rumbo sobre todo en el manejo de las cosas, que sean más transparentes. Ahorita estoy recordando estas fondos del Estado que se han pagado a grandes agencias de lobby en Estados Unidos para que le limpien el rostro al gobierno y al presidente, y no les han funcionado. Decía aquel ex embajador de El Salvador en Washington, René León, que recién acaba de morir, que esas empresas que contrataron para hacer lobby, dice que son spa de relaciones públicas, digo así, que son como especie, que no son unos verdaderos lobistas allá en Washington. Bueno, así las cosas. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, ya pusimos el polo tierra, ¿verdad? Vámonos ahora con el polo cielo. Miren, hay un programa especial de Radio Francia Internacional que nos explica todo esto de los avances y todo esto de los descubrimientos en Marte. Quiero que lo escuchemos con atención porque entrevistan a especialistas y ellos nos dan su visión y su versión de las cosas, y a veces uno no lo entiende. Hay que escucharlo con ellos. Fíjense, ahí ellos van a explicar ahí cómo van esto de los avances y de la evolución de la humanidad. Esto es importante ponerle atención. Escuchemos.
Carlos Herrán.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos los focos lejos, en Marte, para intentar analizar qué interés tiene para nosotros como sociedad explorar el planeta rojo a raíz de los últimos hitos de la astronomía. Para ello, contamos en este estudio con Natalia Zambrana Prado, doctora en el Instituto de Astrofísica Espacial. Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias.
Matilde Gracia, periodista en la cadena pública France Info. Bienvenida, Matilde.
Gracias, encantada.
Y desde Argentina, en duples, Diego Córdoba, periodista especialista en vuelos espaciales tripulados, autor del libro Huellas en la Luna, libro que conmemoró los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Diego, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Muchas gracias. Marte, cooperación espacial y sondas interplanetarias, hoy en Primera Plana. Así se oye Marte. Son unos de los primeros documentos que tenemos del planeta rojo, también las primeras imágenes. El día 20 de febrero, dos días después de grabar su propio aterrizaje, el Perseverancia de la NASA enviaba sonidos de la superficie de Marte. Según la NASA, estos sonidos fueron grabados por un micrófono instalado en el costado del vehículo que recolectará muestras de rocas que podrían proporcionar pistas sobre si alguna vez hubo vida en el planeta rojo. Pero ¿por qué tres misiones diferentes han tenido por objetivo Marte? ¿Qué interés hay en el planeta y sobre todo ¿Se podría establecer una colonia permanente humana allí? Son preguntas que enseguida vamos a trasladar a nuestros invitados. Antes repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. Diario Liberación, Mars, The Space to Be, dice el rotativo que el planeta rojo se ha convertido en el objetivo de la conquista espacial. El Daily Telegraph en Reino Unido muestra la primera imagen captada del planeta y subraya el júbilo que produjo en la noticia en el momento del aterrizaje en la NASA. También la prensa especializada, como la revista Cielo y Espacio aquí en Francia, Marte es escenario de las muestras de vuelta, señalando la importancia del retorno de esas pruebas a la Tierra para que sean analizadas. Bueno, Natalia, empecemos explicando para los no iniciados y siendo didácticos, ¿por qué el interés de Marte? ¿Qué nos pueden aportar estas misiones?
Claro, una de las razones más importantes es que hay muchas chances de que en la historia de Marte haya tenido una fase en la cual su clima era similar al de la Tierra, ¿no? Entonces vemos vestigios de lo que han podido ser ríos, lo que han podido ser mares. Sabemos también que ha habido una actividad glacial, sabemos también que ha habido una actividad tectónica. Pruebas de esto son, por ejemplo, el Monte Olimpo, que es el volcán más grande que conocemos en el sistema solar. La base, la superficie de la base del Monte Olimpo mide casi como la superficie de Francia, ¿no? Entonces, realmente gigante. Sabemos que han habido estos eventos. Y entonces es posible que en Marte hayan habido condiciones propicias a la vida. Entonces ese es uno de los puntos principales. Creo que también cabe la pena subrayar que todos los planetas han sido creados un poco del mismo material. Todo ha nacido de la misma nube. Sin embargo, hoy la Tierra, Venus, Marte, Mercurio, Júpiter, etcétera, son todos muy distintos. Entonces, a pesar de que la física sea la misma exactamente en todas partes, estos mecanismos generalistas pueden dar lugar a evoluciones muy distintas. Entonces, ¿qué crea la singularidad de Marte con respecto a la historia de la Tierra? ¿No? Así como los humanos somos todos de lo mismo y a pesar de eso distintos.
Matil, aparte de la misión de la NASA y otras dos misiones no tripuladas, una china y la primera del mundo árabe liderada por Emiratos Árabes Unidos, que han tenido por objetivo Marte en este mes de febrero. ¿Siguen los mismos objetivos, las mismas ambiciones? ¿Hay diferencias entre ellas?
Sí, hay diferentes porque no siguen los mismos objetivos. Por ejemplo, la de China ahora está en la atmósfera de Marte y quiere, primero va a analizar un poco la atmósfera antes de aterrizar en mayo, creo, y luego va a analizar la geología de Marte. Mientras ahora Perseverancia va a analizar un poco más si hay vida microbiana en los suelos de Marte, así que tienen objetivos un poco distintos. La de los Emiratos Árabes se va a quedar en la órbita de Marte, no va a aterrizar nunca. Así que, claro, cada país creo que quiere tener su propia misión porque hay un prestigio a eso, pero también están colaborando mucho, no está cada uno haciendo su cosa sin compartir los resultados.
Luego les quiero preguntar por esta carrera espacial y diferencias y similitudes con la de la Guerra Fría, pero eso va a ser más tarde. Antes me quiero ir a Argentina con Diego Córdoba. Diego, ¿cuáles son las preguntas, las incógnitas más interesantes o esenciales a responder sobre Marte?
Bueno, una de las principales preguntas es la que justamente va a tratar de elucidar la nave Perseverance, la que aterrizó el pasado 18 de febrero en Marte, ¿no? Porque no aterrizó en cualquier región, aterrizó en un cráter llamado Jezero, en el cual se supone que fue el lecho de un lago. Entonces, es muy posible que si hace 3.500 millones de años hubo alguna masa líquida allí, es muy probable que los sedimentos que hoy existen tengan algunas moléculas compatibles con la vida. O sea, no quiero decir que haya vida, sino lo que quiero decir es que esas moléculas se originaron por un proceso de vida muy similar a los de la Tierra hace 3.500 millones de años. Si realmente se puede, digamos, determinar la existencia y la estructura de estas moléculas con todos los experimentos científicos que el Perseverance va a realizar allí, vamos a obtener una gran respuesta, justamente a ver si en algún momento hubo procesos compatibles con la vida en algún momento. Y vamos a tener nuevas preguntas, porque si hubo vida en algún momento en Marte y hubo agua en algún momento en Marte, las nuevas preguntas van a ser qué pasó y por qué ahora ya no está más.
Diego, o bueno, Natalia, Matilde, ¿cómo se van a proceder a la recogida de muestras ahora en Marte y luego cómo van a ser analizadas? ¿Qué elementos de la superficie de Marte interesan para esas muestras de vuelta?
Como dijo Diego, es muy importante ir a ver estos lugares que eran antiguos ríos o antiguos mares, ya que en la Tierra ahí es donde apareció la vida por primera vez, ¿no? Lo que están haciendo ahora estas dos misiones, la misión china y Perseverance también, es precisamente ir a ver el terreno, cuál es la composición química, etcétera. Por ahora solo conocemos Marte realmente en su superficie, pero si excavamos un poco, ahí vamos a realmente poder buscar, tener indicios de una historia un poco más antigua de Marte, ¿no? Entonces ese va a ser realmente el próximo paso en la exploración marciana, es ir a excavar y un poco como lo hacemos en la Antártica, sacar estos cilindros, perdón, de tierra marciana, y poder analizarlos y después traerlos de vuelta a la Tierra. Uh-huh. Entonces, por ahora no tenemos realmente algo que excave muy profundo, pero muy pronto con la misión ExoMars de uh-huh. la Agencia Espacial Europea, que va a volar en 2022, ya podremos realmente ir a excavar, ¿no?
Oye, preguntas que nos hacemos a pie de calle, porque, bueno, ustedes son mucho más expertos, pero yo, por ejemplo, ¿por qué todas estas misiones en el mes de febrero? ¿Por qué de repente ahora en febrero? Y no...
Se trata de la órbita de cada... Uh-huh. Voy a tratar de explicar. Sí. Que la órbita de cada planeta cambia y, el Sol está en el centro y la Tierra y Marte giran alrededor del Sol, pero con velocidades distintas. Así que hay una ventana cuando se pueden enviar las naves para que llegue a Marte, pero esta ventana llega cada 26 meses, algo uh-huh. así. Así que hay que enviar las uh-huh. naves al mismo tiempo para que llegue, y esa ventana era en julio del año pasado, por eso se...
Uh-huh. O sea, este era el momento ideal.
Claro, hay un momento ideal y no se puede faltar.
Una de las razones, Diego, del interés tan costoso en explorar el planeta rojo es que es el más cercano a la Tierra que se puede visitar y en él se podría establecer una colonia permanente, que es un poco lo que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Esto hasta qué punto es posible en un futuro establecer una colonia permanente en Marte y de qué va a depender?
Bueno, por ahora no es un futuro cercano. O sea, como bien estaban diciendo, estas sondas despegaron en el mes de julio y llegaron en el mes de febrero de este año. O sea que como mínimo, cuando Marte y la Tierra se acercan cada dos años, estamos hablando de un viaje que dura entre 7 u 8 meses más o menos. O sea, ahí tenemos el primer escollo, ¿no? Un viaje que dure esa cantidad de meses. Pero una vez llegado a Marte, si queremos establecer una colonia y regresar a la Tierra, ya estamos hablando de una permanencia en el espacio, entre viaje de ida, permanencia, viaje de vuelta de más de 3 años. Un ser humano todavía no ha pasado tanto tiempo en el espacio, pero mucho menos pasó tanto tiempo expuesto a la radiación. Ese es otro de los grandes escollos que todavía existe para que el hombre pueda estar en el espacio tanto tiempo, pueda colonizar un planeta. Los únicos seres humanos que estuvieron expuestos ante tanta radiación fueron los que fueron a la Luna hace 50 años, pero estuvieron expuestos por un periodo de entre 10 y 12 días nada más. Ahora las consecuencias de estar expuestos a tantos meses, tantos años, incluso todavía no fueron analizadas, y tampoco tenemos la tecnología en trajes espaciales o en naves espaciales que puedan proteger al hombre de tanta radiación durante tanto tiempo. Así que yo pienso que los primeros vuelos tripulados podrían ser quizá dentro de 15 años.
15 años.
Y con estas permanentes, otros 15 años.
Bueno. Es un futuro, un horizonte.
Estamos hablando de algunos hombres, así. No estamos hablando de una colonia. Hay que recordar que las condiciones en Marte, si llegamos a Marte, las condiciones en Marte son muy difíciles. Tienen similitudes con la Tierra, pero la temperatura es de promedio es de menos 63, la presión no se puede aguantar para el cuerpo humano y no hay oxígeno, así que las condiciones son, no es un planeta habitable y hay que, esa tecnología la podemos construir, pero no para 1 millón de hombres en las décadas que vienen, como lo piensa Elon Musk, por ejemplo.
Natalia, ¿querías agregar algo más?
Sí, únicamente decir que somos muy dependientes de la tecnología y los seres humanos que irían a colonizar Marte, por muy pocos que sean, también van a necesitar, ¿no?, ser gente que tenga que pensar muy rápidamente, arreglar los problemas. Hay 20 minutos de tiempo de comunicación entre la Tierra y Marte, entonces en caso de emergencia ni siquiera vamos a poderlos ayudar, ¿no? Entonces eso es algo también que tenemos que tomar en cuenta, y que la gente que va a querer ir tiene que estar muy consciente de todos los riesgos.
Vamos a ir a una pequeña pausa, y a la vuelta les quiero preguntar sobre muchísimos aspectos, sobre la solución legal, sobre el planteamiento legal, las incógnitas legales que plantea esa cuestión. También quiero comparar si la carrera espacial que vivimos en la actualidad con la de la Guerra Fría. Vamos a hablar de empresas privadas y también de la colaboración espacial, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, entre México y Argentina. Lo hacemos en unos instantes aquí en Primera Plana.
Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318.
Seguimos en Primera Plana analizando Marte, ese interés que tenemos por el planeta rojo. Estábamos escuchando, vamos a ver si lo podemos subir un poco ese sonido, porque estábamos escuchando uno de los primeros documentos que nos ha llegado de Marte, ese sonido, esa especie de brisa marciana. Natalia Zambrana, doctora en el Instituto de Astrofísica Espacial, ¿cómo podemos interpretar este documento y también las imágenes que nos han llegado? ¿Qué podemos ver en esos primeros documentos que tenemos de Marte?
Bueno, sobre todo este sonido que estamos escuchando, pienso que a algunos les recordará tal vez lo que uno escucha en el teléfono cuando está hablando con alguien y que hay mucho viento, ¿no? Es más o menos un sonido similar. Entonces, en Marte hay también una atmósfera, hay un clima, hay viento. De hecho, gracias a pequeños tornados que se forman en la atmósfera de Marte, es que muchas de las misiones pasadas han sobrevivido, ya que estos pequeños tornados limpiaban los paneles solares de los antiguos rovers, ¿no?, que estaban en Marte. Entonces, y este también es uno de los principales objetivos de la misión liderada por los Emiratos Árabes, es ir a estudiar esta atmósfera de Marte, ver qué está sucediendo y sobre todo entender la diferencia entre esa atmósfera y la atmósfera terrestre. ¿Por qué ahora la atmósfera de Marte es tan tenue en comparación a lo que fue hace varios millones de años en su historia?
Diego, usted que ha estudiado mucho los vuelos tripulados, hablemos de ello, hablemos de vuelos tripulados, porque esta semana conocíamos Neutrón, un nuevo cohete para misiones humanas interplanetarias que competirá con SpaceX, ¿no? ¿Podríamos explicar un poco las diferencias, las semejanzas de estos vuelos tripulados?
Bueno, antes que nada, el cohete Neutrón es un cohete que está en desarrollo, pertenece a una empresa que se llama Rocket Lab, una empresa estadounidense. Y por ahora se puede comparar a un pequeño cohete como el Falcon 9, el actual Falcon 9 de SpaceX, que es el que actualmente lleva astronautas a la estación espacial. Incluso este cohete Neutrón tendría un tamaño algo menor, una potencia algo menor, una capacidad de carga algo menor. O sea, no, digamos, se puede comparar o al Falcon 9 de SpaceX, como dije recién, o a los cohetes Soyuz rusos, soviéticos de la época, tanto actual como pasada, ¿verdad? Pero lo importante es que es un cohete que cuando finalmente exista, pues recordemos que está en desarrollo todavía, va a ser una nueva, digamos, variante, un nuevo actor que va a entrar en escena para poder llevar astronautas a la estación espacial, a la órbita baja sobre todo, ¿verdad? Hoy por hoy los relevos de la estación espacial estaban a cargo únicamente de la NASA o de Rostov, la agencia espacial rusa, Y a partir del año pasado entró en escena SpaceX con su cohete Falcon 9. Si el cohete Neutrón sigue adelante, o sea, vamos a ver un nuevo actor que pueda llevar adelante relevos y a poquito ir privatizando cada vez más estos vuelos espaciales. O sea, de pronto las agencias espaciales gubernamentales están sacando de encima el tema de los relevos a la estación espacial para ocuparse más de otras misiones de espacio profundo, ¿verdad? O sea que yo veo que fue positivo con que este cohete Neutrón de Rocket Lab o incluso el cohete Boeing, nave Starliner, que también podría entrar en escena a partir de septiembre de este año, van a ampliar las posibilidades de que lleguen nuevos relevos a la escena espacial y las expediciones sean cada vez más grandes a bordo.
Tomo esa pista que nos deja Diego, que hablaba de iniciativa privada, Matilde, también de cohetes rusos de épocas pasadas. La carrera espacial ocurrida en los 60 y en los 70, durante la Guerra Fría, protagonizada por Estados Unidos y la ex Unión Soviética, ¿estábamos reviviéndola ahora en pleno siglo XXI con, digamos, un conjunto de actores un poco distinto?
Con actores distintos, sí, claro, porque están las empresas, claro, las empresas privadas. Yo creo que cuando miramos las condiciones en los años 60, vemos que hay dos bloques, sí, realmente es la Guerra Fría. Que ahora cuando vemos el ejemplo, yo creo que es muy importante, de la Estación Espacial Internacional, que están colaborando los rusos con los americanos, los europeos, los japoneses, todo el mundo. Vemos que no se trata de competir, sino que se trata de acumular más conocimiento sobre el espacio, y lo estamos conversando con Natalia, que ahora la ideología sobre el espacio es que no todo se comparte y no está cada uno avanzando solo en su lugar.
Natalia, algo más.
Sí, así es. Por ejemplo, en la misión Solar Orbiter, los instrumentos han sido fabricados pedazos en los Estados Unidos, pedazos aquí en Francia, instrumentos incluso han sido fabricados con varios países al mismo tiempo.
Hay una
tiempo,
colaboración,
¿no?
Que, como decía Matilde, sí, en la Guerra Fría eran compartimentos estancos, ¿no?
Así es. Pero también, obviamente, hay como un orgullo en haber podido mandar algo tan grande como un satélite o un rover al espacio, ¿no? Entonces ha habido como una democratización, digamos, de la tecnología. Ahora más países tienen acceso a la tecnología, a diferencia de la Guerra Fría, donde realmente habían dos pioneros. Ahora todos tenemos un poco más de acceso y al mismo tiempo fluyen más las ideas, ¿no?
Diego, la colaboración espacial en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, entre México y Argentina, muchos de quienes nos están escuchando seguramente se pregunten, perdón si puede parecer un poco populista la pregunta, pero con la de problemas que hay por resolver en la Tierra, con la de problemas que hay sobre todo en una región marcada por la desigualdad como es América Latina, ¿qué aporta todo esto a nuestras naciones? Y a lo mejor tenemos que dar una respuesta a esa pregunta, que muchos la harán.
Claro, bueno, antes que nada quiero resaltar esta gran iniciativa que hubo entre Argentina y México a mediados del año pasado, que fue dar el primer paso para una agencia espacial conjunta, que seguramente va a integrar a varios países de América Latina, así como Europa está nucleada en la Agencia Espacial Europea, la gran mayoría de los países europeos están incluidos en una única agencia espacial. Yo veo como algo muy positivo que América Latina tenga su propia agencia espacial. En cuanto a este planteo de los problemas planetarios de la Tierra, es el mismo que la humanidad se hizo hace 50 años, cuando el hombre llegó a la Luna, hace más de 60 cuando surgió la NASA, ¿verdad? La agencia espacial más antigua del mundo. La tecnología espacial, en realidad, resuelve muchos problemas actuales. Y es una de las industrias que más retorno tiene. Siempre he escuchado a astronautas conocidos, que tienen el privilegio de entrevistar, que por cada dólar invertido, la tecnología espacial, 8 dólares retornan, forma de sumos y, digamos, cosas para nuestro bienestar que han hecho nuestra vida mejor. No es como vivimos la tecnología espacial, sí, no fue. En las prendas que vestimos, en las tecnologías de alimentos, en el filtrado de aire, en la filtración de aire, de líquidos, en la tecnología de alimentos.
Ahí se entrecorta un poco, Diego, se nos está entrecortando un poco el sonido. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Nos estaba hablando Diego de que, claro, que la colaboración espacial hay que entenderla, ¿no?, como una inversión que luego reviene en muchas cosas a nuestras sociedades, ¿no? Que hay que verlo con un poco más de visión que simplemente pensar que aquí tenemos unos problemas y que lo de ahí es otro, ¿no, Madrid?
Y además de la tecnología, yo creo que también tiene un aspecto metafísico para nosotros, como estábamos diciendo. Estamos tratando de ver si la vida puede aparecer en otro planeta que la Tierra. Es una respuesta que sí, merece, yo creo, un poco de inversión en la ciencia.
Y aquí es cuando vamos a tirar un poco de ciencia, y no sé si un poco de ficción, porque ya hay un documental titulado Los primeros 10.000 días en Marte, del canal de YouTube Venture City, que intentan proyectar o reflejar cómo serán esos primeros años de la humanidad en Marte. El documental es optimista, con la llegada del hombre a Marte en 2027, es decir, paso mañana ya estamos ahí. Al principio mucha maquinaria y robots, y luego las primeras colonias humanas. El documental también pone fecha al inicio de la agricultura en Marte, 2029, la llegada de animales, 2033, y una población en 2035 de 748 millones de personas. ¿Lo ven muy optimista, Natalia?
La verdad, sí, lo veo bastante optimista. Pero es también bueno soñar, ¿no? Imaginarse estas cosas. Si no hubiera sido por libros de Julio Verne, que se imaginaba cosas tan locas, nunca hubiéramos llegado tan lejos, ¿no?
No sé, Matil, la ciencia ficción es un género y una forma también de reflexionar muy interesante que seguramente tengan en sus cabezas personajes como Elon Musk. ¿Lo impensable es irrealizable? ¿La ciencia ficción nos ha ayudado en la aventura espacial?
Yo creo que hay dos caras de Elon Musk, que es un emprendedor, está a la cabeza de una empresa gigante, trabaja con la NASA, es el hombre más rico del mundo, a veces,
sí.
y al mismo tiempo es el hombre que dice que hay dos opciones para la humanidad: nos quedamos en la Tierra para siempre o nos vamos a otro planeta y nos hacemos una especie multiplaneta. Y está diciendo que vamos a enviar 1 millón de hombres a Marte, se van a instalar en 2100. Yo creo que la ciencia ficción para él es como una forma de ser un personaje más que solo un emprendedor, y yo creo que le sirve para su empresa también.
No sé, Diego, la ciencia ficción, que puede equivocarse o no, ¿es una herramienta básica en este tema?
No sé si es una herramienta básica, pero como acá venía planteando recién, es un motor. Así como De la Tierra a la Luna de Julio Verne fue el motor de la imaginación de la humanidad y potenció que alguien más lo hiciera. Yo pienso que ahora las historias que tenemos sobre Marte, obviamente las fechas que mencionaban recién son más que optimistas y casi utópicas, diría yo. Pero ha alimentado la imaginación de muchos ingenieros que se imaginan que un viaje a Marte es posible con nuestra tecnología actual. Y si hay cosas que nos faltan, obviamente las vamos a desarrollar. Y lo más, él quiere dejar un legado, obviamente él y nosotros lo vamos a ver, es la transformación de Marte. Hoy la tecnología que tenemos no hace posible hacer eso, la agricultura y la ganadería o la estabilidad de Marte, ¿verdad? Pero estamos dando un muy pequeño paso hacia eso. Seguramente nos puede llevar siglos de desarrollo, pero el motor fundamental es la imaginación. Si alguien pudo imaginar, como él dijo Julio Verne, otro lo puede explicar.
Y luego está el movimiento ambientalista, que critica que haya tanta cantidad de inversiones para Marte y no nos preocupemos más de invertirlas en salvar lo que ya tenemos, que es la Tierra. No sé cómo lo ve Natalia.
Sí, es una crítica que, entre comillas, nos hacen mucho, pero tal vez uno no se da cuenta de que entender qué ha sucedido con el clima de Marte tal vez nos puede dar pistas también para entender qué va a suceder con nuestro clima, así como estudiar Venus, cuya atmósfera está llena de gases a efecto invernadero, también puede ayudarnos a entender mejor el efecto de estos gases en nuestro propio planeta, ¿no? Invertir en la ciencia es muy importante, no solo porque vamos a entender mejor el mundo que nos rodea, pero también porque con cada pequeño avance de la ciencia, la humanidad avanza también.
Pues muchísimas gracias, Natalia, Matil, Diego, me quedo sin tiempo y terminamos este programa con David Bowie.
Excelente programa, ¿no? Qué excelente programa. Espero lo hayan captado muy bien y le hayan puesto mucha atención, porque siempre hay que tener un pie en la tierra y otro pie hacia arriba, ¿no? Siempre es importante. Y la idea del Independiente Radio es compartir con ustedes esto, también para abrir un poco la mente de hacia dónde va la humanidad y cuáles son los caminos y cuáles son las formas, ¿verdad?, de cómo está ahorita el ser humano enfrentando esto. Pero hay algo también para profundizar, porque detrás de todo esto está la famosa sabiduría, ¿verdad? Y voy a regalar un libro titulado ¿Dónde se encuentra la sabiduría?, de Harold Bloom. Este Harold Bloom es un experto crítico literario y hace un recuento, ¿verdad?, de todo el pensamiento de la humanidad en este libro. Bueno, interesante. He estado yo releyéndolo, lo tengo subrayado y estoy pues viendo lo que realmente en aquel momento cuando yo lo leí me impresionó. Bueno, viene, hace un recuento desde Homero, allá por el siglo VIII antes de Cristo, Hesíodo, iba haciendo pues todo el historial, pasa por Eclesiastés, Sabiduría, Salomón. El libro se titula ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Así que vamos a abrir el teléfono para que nos llamen al 2225-2286 y regalar este libro y platicar un poco, sí.
Bueno, licenciado, ¿qué tal?
Gusto saludarlo, ¿cómo está usted?
Pues mire, escuchándolo, escuchando todo, ¿va?, porque siempre lo escucho, pero esta cuestión de estas personas que son muy versadas en las cuestiones científicas, y bueno, más que todo exploradores, porque también son exploradores de aquí, de fuera de nuestro mundo. Pues.
Sí, me habla un poquito más fuerte, por favor.
Sí, con mucho gusto, licenciado. Sí. Pues sí, me ha cautivado, porque yo digo, pues primero Dios, hay vida o puede haber una manera de subsistir en otro planeta, ¿va?, aparte del nuestro.
Dice que lo que me llamó más atención a mí del programa es que ellos hablan de muchas de las condiciones que hay en Marte. Pareciera que hubo agua, hubo algún tipo de vida. Y
pero yo lo que veo de ellos es que, si digamos, no se puede vivir en la superficie, pero se puede vivir en las, por decirlo así, en las cuevas o en lugares como cavernas que pueda tener ese planeta. Acuérdese que también en nuestro país existen ríos subterráneos.
Claro,
ahí donde está, creo yo que el clima, aunque sea demasiado duro allí, la superficie, pues adentro no.
Interesante, ¿no? Interesante todos los caminos que está llevando la humanidad. ¿Dónde
pues
nos escucha?
Que Dios nos bendiga, sobre
¿dónde
todo?
¿Dónde nos escucha usted?
Pues aquí yo soy oficial de escucha suyo, soy del taller de aquí de San Marcos.
¿Cómo es su nombre?
Alfredo Monzón Carranza. Yo dije que yo me he ganado, pero ya tengo bastante de no ganarme un libro. Me gané el último con aquel del Conde de Montecristo, creo que se recuerda.
Sí, como no
alcanzó. Calidad de obra, calidad de obra. Y quería ver si es tan amable de regalarme Dónde se encuentra la sabiduría de Harold Bloom, creo que se llama.
Sí, como no, claro, claro que sí. Pues un gusto, hombre, Alfredo, que usted esté atento, ¿verdad?
No, no siempre. Entonces le voy a dar mi nombre, sé si le voy a dar mi DUI o solamente
no, solo
el nombre.
El nombre, Alfredo, y aquí cuando venga, pues sí vamos a corroborar con su DUI, ¿verdad?
Excelente, entonces mi nombre es Alfredo Monzón Carranza.
Alfredo Monzón, sí, Carranza. Cómo no, sí. Mucho gusto, Alfredo. Definitivamente es un honor que usted esté ahí pendiente.
No,
y que esté ahí en el taller también, ¿verdad?
Sí,
y el programa lo oye con audífonos o a todo volumen, ¿o cómo lo escucha?
Bueno, pongo el radio. Ajá. Y lo escuchamos, porque acuérdese que hay que estar, como dicen, en esta cuestión, cultivándose con la cuestión literaria que usted pone. Uh-huh. Y con también las noticias, pues, acuérdese que de todo, pues hay que tomar un poquito, pues, y uno pone su propia, ¿cómo le llaman?, opinión, pues uno también como persona pensante tiene que sacar sus conclusiones.
De eso se trata. Bueno, lo va a disfrutar mucho, ¿verdad? Y lo va a leer, disfrútelo, y bueno, es un honor, Alfredo, aquí lo tiene.
Bueno, igual para mí, licenciado, y pase buen fin de semana.
Bueno, igualmente, bueno, que la pase usted, muy bien. Y bueno, a todos los oyentes también, que pasen un buen fin de semana. Dejemos un poquito ese duduk y esa música que nos impacte, ¿no? Y luego la canción de despedida que siempre tenemos. Un buen fin de semana para todos. Bueno, que la pasen bien. Hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende, parece, de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.